Canarias.
Estar informado.
Este jueves comenzamos la crónica en el túnel de Erjos, en Tenerife. Es una infraestructura que cuando esté terminada va a contribuir a aliviar las colas de tráfico que a diario sufren los conductores de la isla. Está previsto que estas obras terminen en marzo de 2025, momento en el que además se va a convertir en el túnel más largo de Canarias, con más de 5 kilómetros y uno de los más largos a nivel nacional. La presidenta del Cabildo destacaba que va a tener una capacidad de absorción de 30.000 coches, generando una mejor movilidad e incluso más oportunidades de empleo. Rosa Dávila.
Y estamos hablando que una capacidad de absorción de unos 30.000 vehículos al día, con lo cual va a ser muy importante de cara no solamente a mejorar, como decían los alcaldes y la alcaldesa, la conectividad de la Isla Baja con el sur, las nuevas oportunidades de empleo que eso supone, sino también de movilidad en el conjunto de la isla de Tenerife.
Eran declaraciones de Rosa Dávila en una visita a estas obras. Mientras tanto, en nuestros micrófonos, el que fuera presidente del Cabildo Tinerfeño ha criticado el cierre del acceso de Guamás a la TF5. Según Pedro Martín, esta medida solamente traslada los problemas de tráfico de la autopista a otras vías. Por otra parte, además, criticaba la apuesta por el tercer carril, que todavía no cuenta ni con proyecto ni tampoco con evaluación medioambiental, lo que podría suponer 8 años hasta que esos terceros carriles sean una realidad. Pedro Martín.
Si no tienes proyecto, no tienes evaluación ambiental, no tienes exposición pública, no tienes nada, esto significa que ese tercer carril, en el mejor de los casos, pasarán 5, 6, 7 u 8 años hasta que se pueda sacar adjudicación. Entonces, si tienes una propuesta que igual te tarda 8 años en poder salir a concurso, como es esa variante, ese tercer carril, perdón, hasta la Orotava, y sin embargo tienes la variante de la Laguna, que la puedes sacar ya a adjudicación ya antes de final de año, ¿por qué no lo aprovechas?
Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de jueves, en la que también estamos pendientes del repunte migratorio. En las últimas horas se ha rescatado a más de 180 personas a bordo de 2 cayucos que han alcanzado la costa de Tenerife y de El Hierro. A bordo iban 47 mujeres y 6 personas han tenido que ser trasladadas al hospital, uno de ellos en estado grave debido a problemas de deshidratación. Desde el Cabildo del Hierro aseguran que son cerca de 9.000 los migrantes que han alcanzado la costa del Meridiano en este 2023, mientras que prosiguen los traslados desde nuestra comunidad a la península de estas personas. El abogado de migraciones de Cáritas ha criticado en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias las manifestaciones de algunos dirigentes públicos en contra de la llegada de estas personas a sus municipios. Dice Daniel Alencibia que son inaceptables e insolidarias y cree que esto es un problema que también tiene que resolver el conjunto de la Unión Europea.
Me parece que es pegarse un tiro en el pie, porque eso es lo que fundamenta que desde Bélgica, Francia o desde Alemania se nos diga que esto es un problema español. Y no, insistimos, el Tratado Funcionamiento de la Unión Europea dice que la frontera es un problema comunitario. Es un problema que se debe resolver solidariamente por todos. Y si no existe solidaridad en España, ¿cómo vamos a pedirla fuera? Y con un agravante, además. El traslado, la principal función que cumple es permitir que las personas se acerquen a sus centros de confianza.
Daniel Encibia añadía que si el objetivo es dinamitar los traslados, lo único que va a ocasionar es que se acaben creando guetos en Canarias.
Cuando sabemos que si se le traslada a un sitio desde el que ellos tienen posibilidad de irse con su familia, van a marcharse con su familia, donde van a tener un comportamiento más ordenado, porque quieren salvaguardar el perfil familiar y lo que quieren es obtener una integración. O sea, dinamitar los traslados es multiplicar el problema, creando un gueto en Canarias y generando un problema que se cronificará y se agravará sin lugar a dudas. Los traslados son fundamentales como política migratoria.
También te cuento que la Audiencia Nacional ha anulado el cese del coronel José María Tienda como jefe de la Comandancia de Santa Cruz, acordado por el Ministerio del Interior debido a su presunta implicación en el conocido como caso Cuarteles. La decisión judicial en este caso cree que el apartarle a esta persona de esas responsabilidades no estaba suficientemente motivada e implica, de hecho, el reingreso al puesto de trabajo. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil recuerdan que les extrañó en su momento la destitución del coronel. El Juan Couce, su delegado.
Acatamos la sentencia judicial, ya lo dijimos en su momento, que nos parecía raro
que por haber salido el nombre del coronel Tienda en una conversación del caso mediador se tomase esta decisión. Desconocíamos si había algo más de trasfondo y siempre hemos respetado la presunción de inocencia, con lo cual, bueno, pues consideramos que está ajustado esto a derecho y a ver cómo hacen ahora para restituirlo en su puesto que tenía hace 8 meses.
Mientras tanto, la Policía Nacional ha desarticulado en el sur de Gran Canaria a una banda liderada por dos hermanos acusados de traficar con droga en la zona de Maspalmas desde locales comerciales Tapadera. En total hay 9 detenidos. Sin los registros que se han practicado en 4 locales comerciales y en 3 viviendas, se han incautado de más de 300.000 euros en efectivo, así como de distintas cantidades de cocaína, hachís o marihuana. Daniel Bermudo es el portavoz de la policía.
Escondían la droga en pasillos de un centro comercial, concretamente en falsos techos, papeleras, detrás de carteles publicitarios y huecos en las paredes. Esta organización funcionaba 24 horas, donde los vendedores ordenados por sus jefes suministraban droga durante todo el día, teniendo así un gran trasiego de personas que se hacía más notable por la noche. La gran mayoría de los compradores eran turistas de cualquier edad, que eran abordados por los vendedores de droga ofreciéndoles distintos tipos de sustancias.
También te cuento que Canarias ha recibido más de 1 millón de turistas internacionales durante el mes de septiembre y cerca de 10 en lo que llevamos de año. El mercado británico ya supone el 35% del total y el próximo lunes las islas se presentan en la World Travel Market de Londres con una gran carta de presentación. Somos la única región de toda España que ha recibido más turistas británicos que en 2019, el año antes de la pandemia. Lo decía la consejera de Turismo, Jessica de León, que aseguraba también que espera un total de 5,8 millones de turistas británicos a lo largo de todo el año.
Este mercado ya se encuentra al 110% con respecto a la época de prepandemia y supone ya el 35% del total de los turistas que visitan las islas. Una recuperación que no se ha visto reñida con una estrategia de diversificación de los mercados hacia los que se dirige la promoción y la que pretendemos captar turistas, como puede ser el mercado alemán, que ya se encuentra recuperado en un 93%.
Al margen de la World Travel Market, el sector turístico también está pendiente de la nueva ley de ordenación de uso turístico de viviendas. Desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional denuncian que siguen sin conocer el borrador de esta normativa. Su vicepresidente, el también abogado Javier Valentín, considera que los ayuntamientos son los que tienen que regular la actividad en el municipio, porque en su opinión el gobierno de Canarias va a perjudicar a muchos propietarios con las limitaciones actuales.
A nosotros no nos cabe duda que va a ser una limitación de la actividad, y recordemos que ya Europa ha dicho que el principio que rige la Unión Europea es la libertad de prestación de servicio. Nosotros lo que siempre hemos mantenido, obviamente entendemos que no todo el campo puede ser orégano, pero deben ser los ayuntamientos los que en cada caso, porque lo ha dicho el Tribunal Supremo, limiten la actividad y la ajusten a las necesidades de su municipio, porque no son las mismas las de Santa Cruz de Tenerife que las Palmas de Gran Canaria, o La Oliva o San Bartolomé de Tirajana.
Esta mañana la consejera ha explicado que el borrador de la futura ordenación del sector de la vivienda vacacional se va a redactar cuando el gobierno responda a las alegaciones que reciba el texto, que se somete hasta el 26 de noviembre a la consulta ciudadana. Y este jueves, mientras tanto, los consejeros del gobierno canario han comenzado a comparecer en el Parlamento Regional para dar a conocer sus cuentas correspondientes al año que viene. El secretario de los socialistas ya ha advertido de que esas cuentas suponen un fraude electoral y anunciando la enmienda a la totalidad contra ellas. Ángel Víctor Torres.
El Partido Socialista de Canarias, el Grupo Parlamentario Socialista, va a presentar una enmienda a la totalidad de estos presupuestos. Ahora quedan días donde se van a celebrar comisiones, pero tras escuchar a la consejera y la intervención muy buena y rigurosa del portavoz socialista, presentaremos una enmienda a la totalidad, porque estos no son ni los presupuestos que Canarias necesita, ni los presupuestos que las Canarias y los canarios se merecen.
Y que fuera responsable de Hacienda en la pasada legislatura, cree que el año que viene tampoco se podrá bajar el HIC debido al presupuesto expansivo que se ha aprobado por parte del gobierno regional. Regresamos contigo con más datos de las islas a partir de las 3. Ahora continúa el Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.